Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? Criaturas, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Son las 8 de la mañana. Oye, ya sé que es tarde. Y es 29 de enero, el mes se acaba. Las temperaturas suben un poco. Es un día con lluvias débiles en la vertiente atlántica, quizá el Alto Ebro, el oeste de Galicia. Hombre, en la meseta sur y en los Pirineos puede que también. Alguna niebla suelta por ahí, bueno, pero el día, en fin. Salvo en Baleares y en el suroeste, las temperaturas suben. Baleares y sureste no, porque tampoco estaba mal. O sea, que ese es el panorama del día. Y el panorama del día, miren, los medios de comunicación también tenemos nuestra culpa en las cosas. Aparece Quim Torra y dice que va a hacer una declaración institucional a las 12 del mediodía y ya estamos todos aquí revueltos. Y seguramente usted, ahora le pillo en un atasco, bueno, no, ya está, en su puesto de trabajo, en su casa, yo qué sé, la cama del hospital, donde sea. Y usted dirá, oiga, de verdad, Herrera, ¿usted cree que a mí me importa mucho que Quim Torra vaya a dar una declaración institucional? Bueno, es el relato de las cosas. Porque dicen, puede disolver o no, el Parlamento catalán puede expulsar a sus consejeros. Eso es profundamente aburrido. Pero tiene interés. Déjeme que se lo diga solo por una razón. Por la influencia que puede tener en el gobierno de España y en su estabilidad parlamentaria. Porque Sánchez sigue citado con él el 6 de febrero en esa mesa de diálogo que es el, en fin, uno de los peajes para la investidura de Sánchez. Ayer Junqueras y otros presos acudieron al Parlamento de Cataluña para declarar en la comisión del 155. Y a mí, bueno, si alguien se tomó el trabajo de escuchar las intervenciones, comprobará que el arrepentimiento, la voluntad de diálogo, todas esas... eso no figura por ninguna parte. Con toda la chulería del mundo, Junqueras decía que está dispuesto a repetirlo. Y aquí, hombre... Mientras el Estado esté armado por el derecho, pues el guapo que lo intente pues ya sabe dónde va a acabar. Y lo que cuesta sacarte de la cárcel a pesar de que seas el gobierno, que quiere incluso cambiar el Código Penal para ver si así te saca a lo largo de este año. El día que desvistan al Estado, entonces ya será otra cosa. Ya. Pero bueno, miren, y hay una cosa muy curiosa. A cuenta del salario mínimo interprofesional y el presidente de Extremadura, el señor Fernández Vara, que podría haber dicho ayer aquello de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Según los cálculos de Fernández Vara, la subida del salario mínimo interprofesional ha costado a Extremadura 8.000 empleos en el sector agrario, que o bien han desaparecido o bien se han camuflado en la economía sumergida. Porque es que al final la realidad es tozuda. Y se resiste a doblegarse ante los discursos, por bonitos que sean los discursos. Y no basta con tener buenas intenciones, es que hay que saber ponerlas en práctica. Todos aquellos que advirtieron sobre las consecuencias que podría acarrear la subida del salario mínimo interprofesional, no eran cenizos, antisociales, ni malas personas, no, sabían que esa subida, hombre, claro que tendría consecuencias. Y además, no, hombre, no tiene consecuencias en los que tienen la titulación de ESADE, o de ICADE, o del IESE. Tiene consecuencias en los que tienen menos calificación, y en los jóvenes que buscan su primer trabajo, y... Y ahora Vara se lamenta. Bueno, se lamenta ahora. Porque cuando subió el salario mínimo interprofesional, declaró esto a COPE.
La subida del salario mínimo interprofesional pues tiene aquí mucha importancia, porque ha permitido que muchos de los trabajadores que estaban por debajo de ese salario se puedan equiparar, ¿no?
Ya. Pues ahora parece que no. Ahora está diciendo que tiene que hablar con la ministra de Trabajo, que esto que está pasando aquí, que estas cosas hay que... Bueno, pero decía más cosas hace 5 días.
Tenemos que hacer lo posible para que las empresas lo puedan pagar, ¿no? Y obviamente eso entra dentro de los convenios, de los acuerdos, para que seamos capaces entre todos de hacer posible que la economía crezca y que se genere más empleo, ¿no? Esta es una tierra con rentas más bajas y por eso tiene mayor impacto, ¿no?
Pues ya has visto el impacto. Y luego el bochinche este de Ábalos, el avión y lo que no es el avión, sigue escondido, Ábalos. Y la factoría Redondo ha insistido en la versión heroica de lo ocurrido, ¿no? Ábalos evitó la deportación de la vicepresidenta venezolana, que hubiera causado una crisis entre Europa y Venezuela. Bueno, pues esta versión es tan falsa como todas las anteriores. Lo que ha evitado la deportación es el incumplimiento por parte de España de sus obligaciones como miembro de la Unión Europea. Porque el avión ni siquiera debería haber aterrizado. Pero miren, al final de todo este bochinche, como dice Ábalos, quédense con un solo elemento, que es el importante, que es la deliberada voluntad de mentir a los españoles desde el primer momento. Falta de respeto a la verdad y a los ciudadanos. Porque ante un problema cualquiera, la primera reacción de este gobierno no es explicar, es mentir. Y nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Otras cosas. Sevilla, Jordi Sevilla, se ha despedido. Hoy sabemos más detalles de las razones de su marcha. La vicepresidenta cuarta pretendía manejar la empresa a golpe de teléfono, haciendo y deshaciendo hasta en la agenda de los consejos de la compañía. Otro ejemplo de la manera de conducirse del gobierno, de este gobierno que, por cierto, más que un gobierno, parece ya un atasco. Es decir, no es que vaya esto a condicionar seriamente el déficit, pero, hombre, ese es un problema de ejemplaridad. Altos cargos en la presidencia del gobierno con Rajoy, 14. Ahora con Sánchez, 22. Con Sánchez 1 existía el Ministerio de Universidades y Ciencia. Ahora con Sánchez 2 se separan los dos ministerios. Pero como hay que coaligarlos, se crea una comisión para que los coordine. O sea que más gente metía en medio. Y más gente colocada. Cargos, carguitos, carguetes y... Y oigan, una cosa interesante, además de la EPA, además de otras cuestiones a las que hoy deberíamos... dedicar algunos minutos. Hoy comienza el juicio a Ausbank. ¿Qué era Ausbank? Pues una trama. Una trama que supuestamente se dedicaba a defender a los consumidores de banca, a los usuarios de la banca, cuando en realidad lo que se dedicaba era a extorsionar a la banca. Sí, durante muchos años se presentaron como los campeones de la transparencia ante los bancos. Y lamentablemente para los medios de comunicación, que también nos equivocamos, gozaron de una atención mediática enorme. Llamaban, te pasaban una nota, denunciaban a un banco por algo así, lo que estaban era extorsionando. Es decir, creo una revista, Banco Plim, o te anuncias en mi revista y al precio que yo te diga, o bueno, es que mañana empiezo a movilizar en todos los lugares que pueda campañas contra ti. Supieron convertir la atención mediática y judicial en un mecanismo de extorsión. Y eso es lo que se juzga hoy.